Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, la reapertura de la frontera México-Estados Unidos, bueno, desde luego es una noticia importante. Gustavo Valdés nos cuenta de ella.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Bueno, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, pero sí 18 meses. Esta prohibición de entrar a Estados Unidos sin ser trabajador esencial que implementó el gobierno estadounidense a consecuencia de la pandemia. Hay que decirlo, la frontera no ha estado cerrada. Gente que trabaja o viene a ver al doctor a Estados Unidos podía hacerlo, había limitaciones. La frontera hacia el lado mexicano ya ha estado abierto, ha estado abierta sin restricciones por varios meses. Y los comercios del lado estadounidense son los que extrañaban, francamente, a los visitantes mexicanos que vienen de compras, que vienen a hacer sus compras navideñas, especialmente ya que nos estamos acercando a esa fecha o que vienen de vacaciones. El requisito principal, obviamente, es tener su visa, pero ahora también el tener prueba de haber sido vacunado. También hay que recordar o recalcar que los trabajadores esenciales, que hasta ahora no habían tenido que demostrar ni siquiera prueba de ser negativos o prueba de estar vacunado, van a poder continuar haciendo sus labores a lo largo de los cruces fronterizos hasta enero. Esto es para darles tiempo a que se vacunen y no causar más problemas en esta cadena de distribución que ya está bastante afectada por problemas en todo el mundo. No quieren que la frontera México-estadounidense sea un problema. Así es de que estas personas van a tener hasta enero para vacunarse y entonces sí, sin vacuna no se puede entrar a este país. Esto es algo que los gobiernos de México y Canadá habían estado pidiendo bastante. Mucha gente en la frontera me había dicho que ellos creían que la razón por la que estaba cerrada no era necesariamente para evitar el contagio, sino que una vez que se abriera la frontera, se tendría que eliminar la emergencia sanitaria y no podrían deportar tan rápidamente a todos los indocumentados que han estado capturando en el último año. El gobierno de Joe Biden dice que la emergencia sanitaria continuará, que continuarán deportando a las personas que no puedan demostrar una urgencia para quedarse en el país y que ahora tendrán que responder si están vacunados o no. También una de las cosas que tiene que dejar claro el gobierno estadounidense es cómo van a verificar esta vacunación, si es con una papeleta, si es de manera electrónica. En Canadá se utiliza un pasaporte electrónico que quizás sea más fácil. En México habría que ver cuáles son esos documentos para aceptarlos y cómo va a funcionar el cruce fronterizo. Si se tiene que demostrar el papeleo al mismo tiempo que se entrega la visa o si va a ser una revisión aleatoria para ver quién está vacunado y quién no. Y bueno, a ver si también tienen el personal suficiente para llevar a cabo estas medidas, porque sabemos que con el auge de inmigración irregular que estamos viendo, muchos elementos de la patrulla fronteriza y de aduanas están en otras partes cumpliendo otras labores, Carmen.
Bueno, pues así están las cosas. Después de la pausa, vamos a hablar con el presidente del Colegio de la Frontera Norte en México, Alberto Hernández Hernández, el tema de la migración. Y bueno, pues ahora la migración indocumentada, un fenómeno del cual hay que hablar muy ampliamente y eso haremos en el programa. Gracias, Alberto Hernández Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte, por estar aquí para hablar precisamente de este fenómeno migratorio y sus muchas aristas. Gracias, Alberto. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Contento aquí también. Gracias por estar aquí. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo definirías, para efectos de un fenómeno como el migratorio, lo que está sucediendo en este 2020, 2021, incluyendo fenómenos extraordinarios como la pandemia? ¿Cómo definirías el estado de las cosas?
Bueno, yo creo que hay un cambio importante en el sentido del efecto de la pandemia. Parecía como que la pandemia había detenido de alguna forma el flujo, particularmente de los mexicanos. Y lo que vemos, obviamente, el efecto pospandemia es un crecimiento importante de los mexicanos en este flujo hacia Estados Unidos. Obviamente vemos también los temas de las cifras de capturas y deportaciones de las autoridades del CBP en términos de la cantidad creciente. Y parece como que hay cambios importantes. Por un lado, si vemos las cifras, parecería que hay una presión desmesurada de gente cruzando Estados Unidos, lo cual es relativamente cierto. Pero también es cierto que este establecimiento del capítulo 42, que permite a las autoridades un regreso inmediato de quienes cruzan sin documentos a los Estados Unidos, está permitiendo que los migrantes puedan recuperar y regresar rápidamente una vez que son capturados, porque es más fácil para ellos regresar. Así que es una puerta giratoria este capítulo 42 y solamente explica una parte de por qué están creciendo este número de capturas. Y, en fin, hay una serie de condiciones que los hace volver hacia Estados Unidos. Entonces tenemos estos flujos mixtos consistentes particularmente en estas características, junto con una presión cada vez mayor de migrantes del Caribe y de Centroamérica. Entonces esto está confluyendo en una situación muy importante de crecimiento de los flujos hacia Estados Unidos, y también una cuestión que no termina de ser tan cierta, que es la condición de refugiados en los Estados Unidos. Esta idea de apertura del gobierno de Biden de poderlos recibir de manera diferente a como lo tenía el presidente Trump, pues no ha podido concretarse del todo. Y creo que esta situación generó una expectativa, como si hubiera un cambio del paradigma, como si ahora los Estados Unidos estuviera abierta, fue una puerta generosa abierta para todos los refugiados. Y esto es una cosa que ha motivado a que mucha gente llegue a la frontera y quiera cruzar y entregarse a las autoridades para tener este trato especial. Entonces tenemos esta situación, obviamente, de un crecimiento en los flujos de tránsito, inclusive de migrantes transcontinentales, de migrantes también que ya no vienen de su país, como los haitianos, vienen de Chile, vienen de Brasil, vienen de Ecuador, y usan, por supuesto, a México como un territorio de tránsito. Entonces tenemos esa situación de los migrantes haitianos, y también pues una cosa que no se detiene, que es la migración centroamericana, particularmente de Honduras, una parte de El Salvador y en menor proporción de Guatemala. Por distintos motivos también hay reunificación familiar, hay situaciones también de cambio climático que está afectando esas condiciones, y sin duda la violencia es un factor que está explicando también el que la gente quiera buscar refugio y protección en los Estados Unidos. Entonces estamos en una cuestión de dinámicas, y también tenemos una cuestión de lo que sería un sistema migratorio quebrado o roto, como se dice, porque Estados Unidos no logra definir claramente hacia dónde van los caminos. Por un lado, la presión de las fuerzas republicanas para el presidente Biden, por otro lado, intentos que se ven detenidos, y entonces de alguna manera tiene una situación complicada de resolver. Entonces los cambios no son tan favorables como se veían, y creo que hay una frustración también de muchos migrantes que no han podido encontrar lo que desean en esta perspectiva. Entonces estamos en una reactivación, pero es una reactivación también a nivel global. En todos los continentes está habiendo esta situación de crecimiento de los migrantes por distintas razones. Las condiciones están haciendo que exista una presión, y particularmente con un cambio importante, la incorporación de mujeres y niños a estos flujos que antes tradicionalmente estaban dominados por población masculina. Ahora hay niños en condición de no estar acompañados, y este es uno de los temas que están afectando fuertemente a los cambios en la migración. Por supuesto, el tema de tráfico, el tema de las condiciones, y seguramente el tema de las caravanas, que ha venido a ser como la nueva estrategia de los migrantes para llegar a lugares más seguros, con bajo costo y más efectiva de protección. Los haitianos es el grupo quizá más exitoso. Las redes sociales que ellos mantienen y las redes de comunicación les permite llegar en grupos de más. Lo que vimos en Ciudad Acuña fue impresionante, cómo llegaron más de 15.000 migrantes, por dónde cruzaron, nadie los vio, cómo es que llegaron hasta ese lugar tan recóndito de la frontera de Coahuila, Ciudad Acuña del Río, y también por lo que vimos ahí de la presencia tan desmesurada de los agentes de la CBP persiguiéndolos a caballo en una situación que rompe un poco los acuerdos mundiales o internacionales en materia de trato, atención ético y humano a los migrantes.
Déjame detener en la parte donde hablas de lo que pareció un cambio de paradigma desde los Estados Unidos. Agregaría, y me dices si estamos en la misma, también desde el gobierno mexicano, en el arranque del gobierno del presidente López Obrador, el mensaje, la manera de exponer el tema migratorio también generó un cierto tipo de expectativa que no ha sido cumplida, sino que se tuvo que actuar de una forma totalmente distinta a la que, por lo menos en el discurso, incluso se planteó para los migrantes en el arranque del gobierno del presidente López Obrador. Así que puede ser que pues no es por falta de ganas o no es por falta de intención o de que las cosas pudieran ser diferentes, que ambos gobiernos de una u otra manera lanzaron la señal de que podía haber un cambio de paradigma en el caso mexicano con el presidente, como menciono, y en el caso de Joe Biden, pues para diferenciarse de lo que fue el gobierno de Donald Trump o la idea de un muro o de algo que contuviera físicamente a los migrantes. Pero la realidad es otra. Ese intento de cambio de paradigma y cruzar incluso por una promesa de reforma migratoria, pues ¿dónde ha quedado y cuál es la posibilidad real de que algún día se alcance algo distinto?
Sí, de alguna manera tienes razón. Hay una expectativa también del gobierno de México de tener una visión distinta, apertura, de recepción. Evidentemente ha habido cambios y ha tenido una posición de fuerza bisagra a México para detener la contención desde la frontera sur. Se habla obviamente de una situación crítica, lo que ha pasado en la frontera, particularmente en Tapachula, que ha sido el centro de concentración de los migrantes caribeños, transatlánticos y centroamericanos. Y de alguna manera, pues, ha habido un esfuerzo limitado del gobierno mexicano para atención del tema. A veces ha sido como una cuestión de salida, extenderles un permiso a estos migrantes para que transiten y vayan al sur, a veces no, cerrarlos y regresarlos y deportarlos. Y de alguna manera esta es una situación bastante complicada. También México ha tenido la presión, en este momento ya las cifras van a cerca de 100,000 solicitantes de refugio en México, la mayor parte de ellos hondureños, haitianos y también venezolanos y cubanos. Entonces tenemos una presión y obviamente un retraso en temas de solicitudes de refugio de estas poblaciones, y tenemos condiciones también pues inéditas o increíbles de niños, hijos de padres haitianos que nacieron en Chile, que nacieron en Brasil y que tienen una situación muy complicada en términos de su regularización. Fue impresionante ver a los migrantes haitianos y sus niños pequeños en el río, tirando sus identificaciones de sus celos de identidad, sus pasaportes, porque no querían ver sido identificados como chilenos o brasileños, porque esto les negaba la posibilidad de solicitar refugio en los Estados Unidos. Para México, obviamente, es la presión fuerte de qué hacer con esta gran presión de migrantes que también están llegando. Para muchos gobiernos también, Brasil tiene también un estancamiento, Colombia no se diga, tiene puertos fronterizos que tuvo que cerrar de alguna manera y luego abrir, para Panamá también, para Costa Rica también, es una presión importante. Entonces tenemos una cuestión porque los migrantes de alguna manera siempre van a buscar nuevas rutas, nuevas formas de lograr llegar a su objetivo, que es tener lo que han sido como un sueño, ¿no? Entonces tenemos esa situación y por supuesto la presión cada vez mayor para México en hacer algo con este tema.
Ni más ni menos, pues, después de una pausa, regresamos. Bueno, regresamos en esta conversación y, bueno, pues, retomamos el hilo de lo que aquí hemos estado escuchando. Hay una parte en donde nuestro invitado Alberto Hernández Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte, se detiene en determinar algunas de las cosas que podían ser, digamos, diferenciadoras de tiempos anteriores. Decías, Alberto, parecería que hay cifras de captura y de deportaciones que pueden resultar atípicas. Que hay ahí un fenómeno en particular que señalar de deportaciones no necesariamente acordes a lo que uno esperaría de los Estados Unidos o incluso de México. ¿Cuál es el mapa de las cosas ahí?
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Sí es real que hay un incremento en el flujo de migrantes, particularmente también mexicanos, porque había disminuido su flujo. Y sin lugar a dudas, esta presión de migrantes centroamericanos y del Caribe sigue siendo constante, que utiliza nuevamente México como un país de tránsito, y esto es una realidad. Sin embargo, cuando vemos ya la cantidad total de regresos, tenemos que tomar cuidado. Eso es una cosa que pasaba antes, hace algunas décadas, cuando hablábamos de los migrantes mexicanos regresados, deportados, porque eran eventos, en sí no necesariamente eran personas. Un migrante puede ser capturado y a veces 3 veces al día regresaba en su intento de volver a Estados Unidos, porque el proceso era muy sencillo. Y el nombre que daba pues era Pedro Infante, cualquier nombre que se le ocurriera, porque no había un sistema de registro de esto. Entonces, sin embargo, después hubo un mecanismo más vigilado, más cuidadoso, e inclusive muchos de ellos tuvieron que llevar a la prisión para ser deportados después. Pero el capítulo 42 abrió la idea de un regreso en caliente. De alguna manera, muy fácil regresar a una persona sin el registro. Entonces, esta persona tiene que volver a intentar. Entonces, el número entonces de intentos no necesariamente es el número de personas. Entonces, creo que hay que tener cuidado cuando hablamos.
Buen punto.
Si las cifras son muy altas. Y esa es una cuestión, por eso se habla de una puerta giratoria.
Giratoria. Bueno, tocas un punto importantísimo. Digamos, en los números que tiene el colegio, podemos tener que cifras de 1 millón de deportados, pero no tiene que ser necesariamente 1 millón de personas, si fuera el dato que ustedes tienen.
Exactamente. Eso es lo correcto.
Sino personas que pueden estar girando en que entran y salen, no sé, no sabemos cuántas veces. Bueno, se nos acaba el tiempo, Alberto, pero respecto al anuncio que se ha hecho en estas últimas horas sobre la reapertura de frontera con México, ya el nuevo embajador Ken Salazar anunció las actualizaciones de las restricciones fronterizas no esenciales, pero bueno, pues estamos hablando que los viajes por tierra a través de la frontera entre Estados Unidos y México pues estarán, bueno, ya determinados de la forma en que se ha explicado en el primer bloque del programa. Este factor, ¿qué tanto incide en la realidad migratoria indocumentada que estamos aquí escuchando en tu análisis?
Bueno, de alguna manera va a seguir obviamente la aplicación del capítulo 42. Obviamente los migrantes van a estar por esa condición de no aportar y el tema de las vacunas, pues sujetos a la captura y deportación. Entonces hay un efecto, pero de alguna manera yo creo que hay que separar, ¿no? La migración irregular tiene un sentido y el cruce de los residentes fronterizos particularmente tiene una dinámica pues muy distinta y de una reactivación comercial en ambos sentidos. Si bien la gente del sur, la gente de Estados Unidos podía cruzar con mucha facilidad, solamente los residentes fronterizos no lo podían hacer porque no era una causa esencial su visita a Estados Unidos. Entonces hay una reapertura, hay un mecanismo que va a activar mucho las actividades comerciales en el sur, particularmente de los estados de Texas y California. Entonces,
bueno, sí que conviene a los dos países y sí, ciertamente ya México había pedido al de Estados Unidos pues que se reabrieran las fronteras y esto desde luego es un tema sumamente importante tal como lo analizas. Pues bueno, seguiremos hablando. Déjame cerrar muy breve con el tema que tiene que ver con la acción criminal. Al final de cuentas, los flujos migratorios están impactados de muchas maneras. Todo lo que involucra el tema migratorio también incluye un negocio criminal. ¿Qué dice el Colegio de la Frontera sobre este tema?
Bueno, sin lugar a dudas, es un tema que ha estado creciendo de alguna manera fuerte e importante. El crimen organizado está ahora muy metido y conectado a esta actividad. De alguna manera amplió sus líneas de acción. El tráfico de personas es una de las cuestiones muy importantes. Lo estamos viendo en Tamaulipas, también en Coahuila. Otro componente también en Baja California. Entonces, la ampliación de este circuito de protección. A veces solamente son protecciones, solamente a la gente le cobran una cantidad importante para traerlo a la frontera. Esa persona simplemente la van a entregar para que ellos entreguen a las autoridades de Estados Unidos y soliciten su situación de refugio. Pero eso cuesta miles y miles de dólares. Entonces, estamos hablando de un gran negocio en muchos sentidos que involucra y que tiene cambios también diferenciados por nacionalidad, por si se trata de niños, por si se trata de mujeres. Entonces estamos viendo un incremento de las actividades de tráfico, sin duda muy importantes, y sigue siendo un negocio importante ahora en la apertura para las organizaciones del crimen organizado.
Ni más ni menos. Pues de esto seguiremos hablando, si me lo permites. Alberto, gracias por estar aquí. Saludos al Colegio de la Frontera Norte y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen. Hasta luego.
Igualmente. Gracias, Alberto, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta la próxima.